Aquí comienza Economía y Dirección. Economía y Dirección. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y bienvenidas, bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Aquí me sonrío con el programador de música e ingeniero de sonido de FM Amadeus respecto de cómo debería saludar. Buenas noches América, buenas noches Globo Terráqueo, buenas noches a mis queridos porteños y queridas porteñas. Este programa se denomina Economía y Dirección, como ya se anunció. Los saluda Germán José Álvarez Vidal. Como la Capilla Sixtina, mi audición de radio reúne elementos renacentistas en cuanto a los contenidos y propósitos intelectuales de la misma. Tal vez el alambicado es barroco. Yendo un poco más allá, al interior del mismo programa, la tragedia es romántica. Agradezco a toda la audiencia. Asimismo, al señor Julián de la Esquinita, en Tacuarí e Independencia, y al señor Oscar del mismo bar, fiel escucha de nuestra audición. En la Esquinita suelo disfrutar mis desayunos de los lunes miércoles escuchando FM Tango, programa El Arranque, donde me he deleitado con alguno o algunos de los tangos del que fuera mi profesor de piano, el maestro Enrique Muné. Al Café Ristretto de Coronel Díaz y Santa Fe, altura 2150, que me trae tan gratos recuerdos, como también a las sucursales Tribunales y Obelisco de la cadena de restaurantes Il Gatto, en las personas de Eliana y Ariel, y por supuesto al Resto Caracol en Bolívar y Humberto Primo. En materia profesional, como lo hago de manera recurrente, permanente, consuetudinaria, comenzaré con el doctor Alejandro González Escudero, amigo personal, colega y por momentos mentor, que se encuentra visitando Estados Unidos actualmente, titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Y, a su vez, Alejandro es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad, Fundecos. Participamos en el cálculo del REM, relevamiento de expectativas de mercado, elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de las respuestas de consultoras, fundaciones y bancos privados. De dicha fundación, yo soy su economista. Para comunicarse con nosotros, para dejar sus críticas, sugerencias, recomendaciones, contactarse conmigo por motivos profesionales y, por qué no, también para celebrar nuestro trabajo, bienvenido sea, comunicarse a los teléfonos de la radio 4300-0114 y 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y 5031-9801. Por supuesto, a los directivos, asesores y gerentes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este sentido, quiero conmemorar al general, que por momentos fue brigadier general, Manuel Belgrano, abogado y considerado el primer economista argentino. que nos dicte inspiración a todos los matriculados en Ciencias Económicas del país. Particularmente hago foco en la señora presidente, la doctora Gabriela Russo, también es una de las autoridades de la facultad, como hago foco en el doctor Catalino Núñez, autoridad de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y del Consejo, como también hago foco en el doctor Hugo Velarde Saméndola. Los dos últimos me honran, me distinguen, me deferencian con su amistad. Del Consejo Profesional integré su coro por 25-30 años, por espacio de 25-30 años, además de haber sido profesor, expositor y conferenciante durante varios años. Como también celebro y saludo a las autoridades y cuerpo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, a coordinadores y colegas de FM Amadeus y tantos otros, a mis amados padres in memoriam, como reitero, cada día pienso más en ellos, a los taxistas porteños, en este caso a los señores Carlos, Lito y Juan Manuel Cabrales. Con este último discutimos sobre el orden público, que no es un concepto de derechas o un concepto de izquierdas, como dijimos en el programa o audición pasada. Y también discutimos sobre las manifestaciones que capturan y o secuestran literalmente a la circulación en nuestra capital federal de la República Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El libre tránsito está garantizado por el artículo 14 de nuestra Carta Magna. Como suelo decir, el 70% de mi sustrato o base electoral, si me lanzara nuevamente a la política, estaría dado por los taxistas porteños. Muy bien, como para introducir algunos temas del día de hoy, celebro lo que he conversado con Carlos y con Lito, sobre todo en términos del declive de nuestro país o la franca decadencia, específicamente en materia educativa. Y en este sentido simplemente voy a dar algunas postales. Algunas pueden ser palabras, reflexiones, conclusiones mías y en otros casos cuestiones que yo he recibido de otras personas, que en algunos casos hasta lo han dicho de forma culposa. Recuerdo, por ejemplo, a algún profesor ingeniero, algún profesor de doctorado, que dictaba ecuaciones diferenciales estocásticas y solía decir antes, y esto es una reflexión de hace 15 o 20 años, y esa misma persona decía: yo recuerdo cuando se terminaban las clases a las 11 de la noche en la Facultad de Ingeniería. Hoy, según me parece, a las 10 de la noche ya no queda absolutamente nadie, ¿no? Dicho, lo dijo de una manera un poco más graciosa y zumbona. Yo, con mis 55 años, creo recordar otra postal cuando se hablaba de las ingenierías duras y de las ingenierías blandas. Y yo recuerdo cuántos terciarios o ciertas carreras de 4 años luego se convertían en ingenierías. Yo también recuerdo que en la década de los 90 se crearon muchas carreras de duración de 4 años, cuando usualmente el formato tradicional era de 5 o 6 años. Yo creo recordar también, mis queridos escuchas, que una carrera tradicional de medicina para el formato de los que somos personas tradicionales eran 6 años del grado, como mínimo, 2 años de residencia, como mínimo, 2 años de especialidad, 10 años para ser un buen médico. ¿De acuerdo? Postales para compartir. Y las postales más recientes, ¿sí? Cuando la gente se encoleriza y se enfervoriza y se sorprende respecto de las capacidades que hemos perdido, ¿sí?, en el ámbito educativo. ¿Sí? Yo a veces no lo comprendo. No fue a propósito de la pandemia, cuarentenas, que se perdieron esas capacidades. Ya vienen perdiéndose, con la tolerancia de buena parte del pueblo argentino, se vienen perdiendo esas capacidades por acceder a bajar la exigencia, a acceder a la baja del rigor académico. para que pasen más, por supuesto, acceder a reducir el rigor o las exigencias disciplinarias. Por lo tanto, no debe ser una sorpresa lo que pase ahora en materia de pandemia cuarentenas. Sí tiene algo que aportar la pandemia cuarentenas, que el año pasado se aprobó, digamos, se pasó de grado sin aprobar exámenes y este año hay un proyecto que va a ser exactamente lo mismo. Entonces, le sugiero a mi querido público que problematicen esta cuestión ya desde cuánto consintió la sociedad que se redujeran las intensidades académicas. Estados Unidos o China, para estar al tope del mundo, son muy exigentes. Aparte, la educación exigente y de calidad brinda más igualdad, distribuye mejor el ingreso, ¿de acuerdo? Tras este saludo intenso, vayamos a la música. Qué bonita música. Ustedes saben, ciertos saludos que antes formaban parte del preámbulo irán al final. Lo que sí ustedes pueden advertir, que repito cual latiguillo, me gusta presentar a la gente con pompa y circunstancia, con solemnidad y majestuosidad casi británicas. Sí, esa es una forma mía para enaltecer a la gente y que la gente, una vez que se sienta enaltecida, se sienta compelida moralmente a dar lo mejor. Muy bien, por supuesto que no puedo olvidar, antes de encabezar mi programa, mi saludo a los refinados y exquisitos críticos musicales René Vargas Vera y Eduardo Bracalente, que son siempre muy amables conmigo, y por supuesto al señor Enrique Yo, esclavo de nuestro Señor Jesucristo, ejemplo de empresario católico, altruista y filántropo. Bueno, muy bien, yo creo que la misma presentación contiene contenidos, para ser redundante. Muy bien, hoy tenemos muchas cifras de la economía, algún repaso histórico, alguna cuestión sociológica, alguna argumentación a favor de la libertad, ¿sí? Alguna reflexión estrictamente de teoría microeconómica. Argentinos a las cosas. De acuerdo al INDEC, en abril de 2021, el índice de producción industrial manufacturero, el IPI manufacturero, muestra una suba o un alza de casi 56% respecto a igual mes de 2020. El acumulado del primer cuatrimestre de 2021 presenta un incremento de 21,3% respecto a igual periodo de 2020. Por su parte, el índice de la serie sin estacionalidad muestra una variación positiva de 0,3% respecto al mes anterior, y el índice serie tendencia ciclo registra una variación positiva de 0,4% respecto al mes anterior. En cuanto a los precios, el nivel general del índice de precios al consumidor, IPC, registró en mayo de 2021, como todos sabemos, un alza de 3,3%. Ustedes recuerdan que el mes anterior tuvimos más 4,1%. Y acumuló en los primeros 5 meses del año una variación de 21,5%. La variación o incremento interanual, es decir, la comparación por periodos homogéneos, fue de casi 49%, es decir, mayo 2021 contra mayo de 2020. Ustedes saben que en buena parte del mundo civilizado la inflación ya no es el gran problema. En cambio, en la Argentina convivimos con altos índices de inflación, y no solamente convivimos con altos índices de inflación, convivimos con esta inflación, es decir, caída del PBI o caída del nivel de actividad económica, ¿sí?, conviviendo con un aumento persistente y sistemático en el nivel promedio de los precios. Creo que ya discutimos en alguna audición cuánto se estima o cuánto se ha proyectado o pronosticado de aumento del PBI en el año 2021. Algunos están en 4,5%, otros en 5%, otros en el 7%, que de todas formas no compensa la caída del 10% del 2020. Muy bien, entonces en este sentido, y ya que, como hemos dicho en otros programas, a dólares de igual poder adquisitivo, es decir, aplicando la ley de la paridad del poder de compra, Argentina se encuentra en un nivel 67% menor en cuanto a nivel de actividad económica promedio y un 67% menos en cuanto a nivel promedio de los ingresos de 1980. Yo ahora quiero contarles, ¿sí?, leyendo un trabajo, ¿sí?, de Culfas y otros autores, sobre algún periodo en la Argentina donde no se discutía sobre la inflación o la caída del producto o la caída de las exportaciones. Quiero hablarles de un periodo donde teníamos un destino manifiesto, promisorio de grandeza. Entonces, tomado de ese trabajo sobre la industria en la Argentina, voy a decir, el conocido modelo agroexportador, ¿sí?, aquí se analiza básicamente lo que es 1870 hasta llegar a 1929. el conocido modelo agroexportador permitió al país sostener una tasa de crecimiento que se ubicó por encima del 5% anual durante más de 5 décadas. Yo introduzco otro dato. Acuérdense que en 1895, en cuanto a Producto Bruto per cápita, éramos el país al tope del mundo. Esa acelerada expansión también se verificó en el sector industrial, en el sector manufacturero, que entre 1875 y 1929 superó incluso a la de la economía nacional, alcanzando casi el 6% anual en promedio. Voy a repetir, esa acelerada expansión también se verificó en el sector industrial, que entre 1875 y 1929 superó incluso a la de la economía nacional, alcanzando casi el 6% anual en promedio. Después de la crisis de 1890, ¿se acuerdan? La revolución del parque, la expulsión de Juárez Celman, la emergencia de Carlos Pellegrini, que fue uno de los primeros conservadores que propugnó que tuviésemos una fuerte industria nacional. Después de la crisis de 1890, se produjo el definitivo despegue de la industria moderna en el país. Y la tasa de crecimiento del producto industrial entre ese año, 1890, y 1914, fue la más elevada de todo el periodo aquí estudiado, llegando al 6,4% anual. Más aún, en términos del producto industrial por habitante, el ritmo medio de crecimiento entre 1914 y la crisis de 1929, ¿se acuerdan la caída de Wall Street, el octubre negro? Se aceleró y representó prácticamente un 3% anual, el producto industrial por habitante. ¿A qué tasa se expandía? En términos de la estructura productiva, el resultado de esa evolución fue que incluso durante el auge de la economía agroexportadora, la industria fue intensificando su participación sobre la producción total. Si el PBI se incrementó 10 veces entre la década de 1880 y 1929, en el mismo periodo, es decir, entre 1880 y 1929, el PBI industrial se multiplicó 25 veces. De tal manera, desde un valor mínimo del 6,5% en 1885, el coeficiente de industrialización, que se mide como el valor agregado por el sector manufacturero dividido el producto total, alcanzó el 15% hacia finales de los años 20, en una tendencia no exenta de altibajos, pero con dirección claramente creciente. El sector manufacturero argentino llegó a ser entonces más del doble que el brasileño o el triple del mexicano. Por ejemplo, en 1929, el valor del PBI industrial fue de $11,000 constantes de 1990 contra 4.500 y 3.500 de Brasil y México respectivamente, de acuerdo a un trabajo de Odicio y Rugier en 2020. Luego, otro día retomamos los cálculos corrientes, la moneda corriente y los cálculos a moneda constante. Los cálculos a moneda constante es tomar un índice de precios de un año base y ahí obtiene uno mediciones reales versus las mediciones nominales. Por otra parte, la inversión en el periodo siguió de cerca tanto la evolución del PBI como el avance de la propia industrialización. Se puede observar que el ritmo general de la formación bruta de capital total en moneda constante estuvo estrechamente asociado a los ciclos de auge y caída de la economía nacional. En adición, la madurez de la estructura productiva, especialmente en los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, implicó que ganara preponderancia la inversión en equipo durable de producción. Vamos al segundo segmento musical. Cerramos esta parte de los números en épocas más promisorias, tal vez, y solo tal vez, de mayor bienestar, con lo siguiente. En términos brutos, este destino promedió el 30% del total en la década de 1920, en detrimento de la construcción, que había acaparado más del 90% de la inversión en el periodo previo a 1910. Antes de seguir, porque de ese trabajo, que es extensísimo, 500, 600, 700 páginas, como el que me dio para mejorar mi trabajo radiofónico, mi amigo el doctor Alfredo Alonso, hay un pasaje que yo voy a leer hoy, después de mi fe de ratas, que nos va a sugerir, mis queridos oyentes, los apellidos que tenían que ver con las tradiciones productivas de la Argentina, con hasta incluso la ubicación geográfica. En 1980, volviendo al año 1980, uno pensaba en Scioli de Santa Fe y Salguero, por esa casa tradicional de electrodomésticos. Y en el pasaje que voy a leer a continuación de La Fe de Ratas, voy a hablar de Terrabusi, de Bagley, de Canale. Entonces, creo que una cierta clase media, a mi juicio, de la que he hablado con muchos números y seguiré hablando de números, ciertas clases medias de los 60, de los 70, lo que yo trato de converger hacia un concepto provocativo de ciertas clases medias lindas, todavía asociaban cierta producción a ciertos apellidos, ¿de acuerdo? Yo creo que hoy la composición empresaria es absolutamente diferente. Yo quiero, ya que estamos en alto voltaje, sigamos en el alto voltaje. Los ricos de 1980, ¿de acuerdo? Todavía invertían mucho en cuadros, todavía invertían mucho en Teatro Colón, todavía invertían mucho en cultura en general. O si ustedes analizan sociológicamente y, digamos, los comportamientos psicológicos de los nuevos sectores o de las nuevas clases ricas, están más, digamos, separados, desacoplados de la inversión en cultura. Esto es absolutamente interesante, provocativo y revolucionario, para decir. Y en ese sentido ustedes saben en qué medida, digamos, los sectores de mayores privilegios invertían en el sostenimiento de asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera. Pero muy bien, mi fe de ratas consiste en lo siguiente, ya que hemos hablado de la función de producción macroeconómica que tiene su correlato con la función de producción microeconómica, es decir, la cantidad de producción, el nivel de producción, la cantidad de producto es una función directa de la acumulación de recursos productivos o factores productivos, trabajo y capital, y de la productividad o eficiencia en la utilización de ambos. Yo creo que en algún momento hablé del capital pura y exclusivamente como planta, maquinaria, equipo, ¿de acuerdo? Inversión bruta interna fija, punto y coma tecnología. Y hablamos del trabajo como trabajo calificado y no calificado. Las máquinas de por sí y el trabajo de por sí, si no se aplican hacia una materia prima, no producen nada. Entonces yo debía haber dicho que en el capital también uno debe hacer constar, ¿sí?, las materias primas y los bienes semiterminados, de tal suerte que el trabajo y el capital se aplican sobre esas materias primas y surge nuevo producto. Ahora creo que debe haber quedado bien claro, y eso es lo que yo espero. Entonces, entre las pioneras destacaban la fábrica de dulces y confites fundada en 1847 por el vasco Carlos Noel, comandada por su hijo Benito desde 1865, o la fundada por el norteamericano Melville Bagley. Bagley había arribado al país en 1862 y a fines de 1864 lanzó el licor Esperidina, por el que solicitó la protección de la propiedad intelectual. Cuando hablamos de 1862, acuérdense, Mitre triunfante sobre Urquiza, y Mitre es el primer presidente, digamos, en el contexto de la Unión Nacional, bajo el imperio de la Constitución de 1853 y con las reformas de 1860. Arquitectos de dicha Argentina, Alberdi, Sarmiento. Estamos ubicados en Barracas. Se instaló la fábrica de chocolate y cafés torrados El Águila, que comenzó como un modesto local fundado en 1880 por Abel Saint, inmigrante francés que había llegado 2 años antes al país. Canale, por su parte, se inició con una modesta panadería fundada a mediados de la década de 1870 por el genovés José Canale. A todo esto quiero repetir un concepto. En 1876 se creó la Oficina de Patentes y de Marcas. Muy bien, entonces, en 1885, tras su muerte, la muerte de José Canale, sus herederos lograron convertirla en una fábrica próspera, destacándose sus famosos bizcochos. Algunos pequeños talleres, como el de Terrabusi, fundada en 1911 por Ambrosio, Felipe y Julio Terrabusi, lograron convertirse en grandes firmas. También en 1901, Vicente Casares, estanciero argentino, fundó en Cañuelas La Martona, dedicada a la producción de lácteos. En la rama de las bebidas despuntaban firmas como la de Emilio Bieckert, quien arribó al país desde Alsacia en 1855 y se inició en la fabricación de cervezas en 1860. Su liderazgo en el mercado sería luego reemplazado por la Brasserie et Cervecerie Quilmes, fundada en 1899 por el alemán Otto Bemberg. Disculpen, mi alemán creo que no estuvo inspirado. Los números de la producción cervecera son elocuentes respecto de lo que sucedía en la mayoría de las ramas. En 1892 había 142 cervecerías en el país, pero Quilmes elaboraba 1/3 del total de la producción. En los siguientes años, su predominio se hizo aún mayor. Quilmes impulsó la producción de vidrios y botellas en la fábrica fundada por León Rigoló en 1882, instalada en Berazategui. Otras grandes fábricas fueron la Compañía General de Fósforos, formada a partir de la fusión de 3 fábricas, al calor de la protección aduanera oficial, un temprano ejemplo de integración vertical. Muy bien, en este sentido me resulta encantador este pasaje. Queridos amigos, ¿qué es integración vertical y qué es integración horizontal? A ver, mis queridos amigos, si una compañía que hace aceite de soja adquiere un puerto y al mismo tiempo adquiere algún establecimiento que solo hace soja, tenemos una integración vertical. Más inspirado hubiera sido el ejemplo si un determinado puerto compra una compañía que hace aceite de soja, que a su vez compra establecimiento agropecuario que hace soja. Integración vertical. Puede ser hacia adelante o hacia atrás. ¿Se comprendió el ejemplo? ¿Qué es integración horizontal? Que, por ejemplo, Molinos Río de la Plata, Vicentín y Aceitera General de Esa hicieran un joint venture, que es un emprendimiento conjunto. En ese caso, las 3 están haciendo lo mismo. Entonces, se integran horizontalmente. Qué bonito pasaje. Vamos a la música. Thank you. En este sentido, y luego continuaré con algunos argumentos vinculados a la libertad, voy a decir algo muy provocativo que está aquí en el libro, en uno de los libros que traje durante las últimas audiciones de Murray Rothbard, Monopolio y Competencia, que sería un adalid libertario, ¿sí?, anarcocapitalista tal vez, ¿sí? Si bien, por ejemplo, un Javier Milei se considera un minarquista. Bien, para tratar de ubicar todas las ideas, entre los tantos programas que tenemos proyectados o pronosticados, alguno le dedicaré también a las distintas escuelas liberales del pensamiento, como a las escuelas socialistas, ¿sí? Porque seguramente todos nosotros nos sacamos el sombrero por un Saint-Simon, un Proudhon, ¿no es así? Bueno, entonces, ante todo, en el pasaje anterior hablé de la integración vertical y la integración horizontal. Entonces, cuando hablamos de integración horizontal, y yo dije, por ejemplo, un joint venture, eso es una unión transitoria de empresas. Así se lo cataloga, ¿de acuerdo? También en este programa, cuando hablemos una y otra vez de pymes, les voy a dar el criterio bajo el cual el Ministerio de Economía considera que una compañía es mediana, pequeña o una microempresa. Eso está asociado, mis queridos amigos, al tamaño de la empresa. Tamaño de la empresa, ¿se acuerdan en las primeras lecciones de Economics y de Business Studies o de Administración de Empresas? Que para hablar del tamaño de una empresa decíamos, ¿tamaño según qué? ¿Cantidad de empleados? ¿Cantidad de sucursales, filiales, fábricas? Según el volumen de la inversión de capital, ¿sí? ¿Cuánto dinero se enterró en fierros, planta, maquinaria y equipo? ¿En función de la facturación, en función de las exportaciones? ¿Cuál es la medida que vamos a tomar como tamaño de la empresa? Entonces decía Rothbard, de manera provocativa, todos los problemas concretos que presenta la producción de bienes y servicios, dimensión de la empresa, ¿sí?, dimensión o tamaño de la unidad productora de bienes y o servicios con fines de lucro, tamaño o dimensión de la industria, el conjunto de los oferentes que producen, ofrecen el mismo bien o servicio que yo. Eso es la industria. Esto lo dijimos en alguna audición pasada. ¿Qué es un mercado entonces? Los dos lados del mostrador. Todos los que ofrecen, producen un cierto bien o servicio, y del otro lado del mostrador, todos los que consumen, demandan ese bien o servicio. Todos los problemas concretos, dice Rothbard, que presenta la producción, dimensión de la empresa, dimensión de la industria, la ubicación o localización geográfica, los precios, la cantidad y naturaleza de los bienes producidos, etc., deben ser resueltos por los empresarios libremente, no por los economistas o los ingenieros. ¿Se entendió? Es un pasaje muy, muy intenso. En este sentido, ya que hemos dado algunos apuntes microeconómicos en este programa, acuérdense también la noción neoclásica de las eficiencias, la eficiencia tecnológica y la eficiencia económica, que están fuertemente o indisolublemente ligadas. La eficiencia tecnológica tiene que ver con utilizar la menor cantidad posible de la dotación trabajo y de la dotación capital, de cantidad de trabajo, cantidad de capital, para satisfacer una determinada meta de nivel de producción. Utilizar la menor cantidad de trabajo y la menor cantidad de capital para producir 500 toneladas de soja, trigo, maíz, sorgo, girasol. Y la eficiencia económica, ¿sí? En este contexto de eficiencias microeconómicas empresarias, es utilizar la menor cantidad de pesos, dólares, euros, yenes, desembolsar la menor cantidad de recurso financiero para alcanzar dicha meta de 500 toneladas de girasol, soja, maíz, sorgo, ¿de acuerdo? Eficiencia tecnológica y eficiencia económica. ¿Qué otro concepto micro vimos hoy? Integración vertical, integración horizontal, ¿sí? ¿Qué otro concepto? ¿Quién resuelve mejor los problemas que hemos dicho antes de la producción? Si el mercado, ¿de acuerdo? O los economistas e ingenieros. Entonces, sigo un poquitito adelante, antes de pasar a la música, con esta historia bonita de los apellidos que producían y qué producían. Otras grandes fábricas fueron la Compañía General de Fósforos, formada a partir de la fusión de tres fábricas, al calor de la protección aduanera oficial, un temprano ejemplo de integración vertical. Disculpen, repetí. La industria gráfica mostró gran avance acompañando la alfabetización de la población y la ampliación de públicos lectores, dominada por un puñado de grandes fábricas. La Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, Jacobo Peuser, Guillermo Kraft y la misma Compañía General de Fósforos. La industria anexa del papel comenzó también a desarrollarse, aunque sobre la base de pasta química y mecánica importada, abasteciendo hacia 1914 el 27% del consumo local. En cambio, la lejanía de los recursos forestales, el costo de los fletes, la electricidad y el bajo precio del papel de diarios importado dificultaron su sustitución. En la rama textil, en 1884, se fundó la fábrica argentina de alpargatas, con un capital de medio millón de pesos y maquinaria movida a vapor en una gran planta en Barracas. Dedicada inicialmente a la producción del calzado homónimo, se expandió a la producción de lonas. Contaba con mayoría británica entre sus propietarios, aunque también había argentinos y las decisiones eran tomadas de forma local. La Primitiva inició actividades en 1889, dedicándose a la producción de sacos y lonas. Por lo demás, la industria textil permaneció rezagada. Debido a la disponibilidad de materias primas, los principales avances fueron en la rama lanera, mientras los productos de algodón eran dominados por la importación británica. Sí hubo un importante avance en la confección de ropa, una de las principales empleadoras de mujeres y menores, cuyos salarios eran los más bajos del mercado. Bungay Born se diversificó también a la producción de bolsas de yute, para lo cual contó con protección arancelaria que gravaba la introducción de bolsas, mientras que la tela sin elaborar era importada libre de derechos. Argentina era una de las principales consumidoras de acero de América Latina, que constituía entre un tercio y un cuarto del valor total de las importaciones. La falta de yacimientos explotables de hierro y carbón, de capitales y la falta de protección aduanera lucieron imposible su reemplazo. No obstante, se formaron algunas grandes fábricas, como Tamet, la principal empresa de la rama metalúrgica, creada por el grupo Tornquist mediante la adquisición y fusión de distintas firmas desde 1902, o la Cantábrica, de 1904, impulsada con capitales españoles.
Thank you.
qué bonita música. Ustedes saben que hoy seguimos con el señor feliz, Félix Mendelssohn. Vamos por un rato y recordando y rindiéndole homenaje al señor Enrique Jo, quien fuera presidente de Rigoló, y también un hombre que fomentó la cultura. Esto para atarlo con aquellas argumentaciones mías del preámbulo del programa. Y por otro lado, acuérdense, por ejemplo, en balnearios como Pinamar, donde ciertas calles tenían que ver con algunas de estas personas que impulsaron la actividad económica y la cultura. Las calles Tornquist, la calle Bunge o la avenida Bunge, etcétera, etcétera. Bien, volviendo a Contemplatio Social, Foro Liberal Republicano, verdades olvidadas. Cuando defendemos un sistema político donde el derecho a la libertad es la principal prioridad, porque las leyes tienen también ese mismo propósito, debemos estar conscientes que ello siempre incluye un componente moral. En otras palabras, la razón por la cual la libertad es importante es que sirve a un propósito moral, algo positivo y bueno. Eso es lo que todos los sistemas morales tienen en común. La moralidad no admite estar siendo obligado porque otros quieran que actuemos así. Eso deja entonces de ser moral y se convierte en una pose o una postura. Por esa razón, todo sistema genuinamente moral prohíbe el asesinato, el robo, la violación y las actitudes agresivas para tratar de limitar la libertad de los demás. En el fondo se trata de actuar civilizadamente y no tratar de imponer nuestra manera de pensar y de actuar a los demás. Si una persona hace lo correcto, debe hacerlo por convicciones propias. Si el ciudadano ayuda a los pobres porque lo obligan a hacerlo, deja de ser ayuda para convertirse en una tiranía. Es decir, se conculcan las libertades de ciertos individuos. Si su propiedad es confiscada para repartirla entre otros, no tiene nada que ver con la generosidad, sino con el robo. Y creo que esto viene muy a cuento, lo hemos pensado a propósito de lo que se está discutiendo sobre regímenes de expropiación, confiscaciones, etcétera. ¿Y qué es lo que contempla la Constitución y qué es lo que garantiza la Constitución? La propiedad privada es inviolable. El derecho a la libertad está íntimamente relacionado con un elemento crucial de todo sistema moral. La conducta moral es parte de la libre potestad de la gente. De otra manera, deja de ser moral. Siguiendo las palabras de Hayek, la libertad es la matriz necesaria para el surgimiento de los valores morales, y no solamente un valor entre muchos, sino que es la fuente de todos los valores. Solamente cuando el individuo puede optar y posee la responsabilidad inherente a la facultad de optar, tiene oportunidad de afirmar los valores existentes, de contribuir a su adicional crecimiento y de conquistar méritos morales. La obediencia únicamente tiene valor moral en los casos en que, en cuestión de elegir y no de coercer, nuestro sentido moral se manifiesta en el orden de prioridad en que colocamos a nuestros diversos fines. Al aplicar las reglas generales de la moral a situaciones dadas, cada individuo debe interpretar y aplicar constantemente los principios generales, y al hacerlo, crea determinados valores. Las sociedades libres no solo han sido tradicionalmente sociedades respetuosas de la ley, sino que con los tiempos modernos se convirtieron en la fuente de todos los grandes movimientos humanitarios destinados a prestar activa ayuda a los débiles, los enfermos y los oprimidos. Las sociedades no libres, en cambio, han desarrollado con la misma regularidad, falta de respeto por la ley, actitud dura frente al sufrimiento y hasta simpatía por los opresores. Vamos a la música. Thank you. Piano, nunca toqué así y aún es menor la probabilidad de que logre tocar medianamente parecido si apenas estoy luchando con la suite Nube Lluvia de David Gates, de la banda de sonido original de la película La Chica del Adiós. Bueno, esto lo saben aquí el ingeniero de sonido y mis amigos. Hoy ha sido una audición bastante intensa. Me han quedado cosas en el tintero, como por ejemplo de la tribuna de Clarín, perteneciente al día de hoy, Educación y Ciencia, claves para combatir la pobreza, de Norma Cadopi Frigerio, y alguna otra argumentación que tenía pensada para hoy, cómo se manejan Rusia, Corea del Norte, China, en una serie de materias sobre las cuales estamos discutiendo actualmente. Voy a decir qué música difundimos hoy, ¿sí? A través de nuestro destacadísimo programador musical, el ingeniero de sonido Ricardo Piñero. Sinfonía para orquesta de cuerdas número 4 en do menor, catálogo Mendelssohn 4, compuesta en 1821 de Félix Mendelssohn Bartholdy. Sus movimientos fueron: primero, grave, allegro; 2, andante; 3, allegro vivace, interpretada por miembros de la Northern Chamber Orchestra, dirigidos por Nicholas Worth. Romanza sin palabras número 3 en la mayor, opus 19a número 3, allegro molto e vivace, compuesta en 1822 de Félix Mendelssohn Bartholdy, interpretada por Rena Kiriakou, en registro realizado en 1961. Y por último, momento musical en do mayor, opus 16, número 6, maestoso, de Sergei Rachmaninov, interpretado por Sviatoslav Richter en Moscú el 4 de enero de 1982. Una cosita, una postilla de armonía me quedó pendiente, pero dejamos la sorpresa para la próxima, donde yo les hago un pequeño raconto sencillo de lo que es modular, ¿no? Cuando pasamos de do mayor, ¿sí?, a tónica de do mayor, pasamos a la dominante, que es la tónica de sol mayor, y luego vamos a la subdominante del do, que es fa mayor, y OU pasamos a la menor, que es el relativo menor de do mayor. Bueno, en rigor también eso es parte de la cocina, porque algo de esto hablábamos con Ricardo, y a lo sumo, con toda la furia, alguna cuestión de modulación, de transportar, podría yo apenas algún bosquejo. Ahora, transcribir para otro instrumento, ¿no? Esas son palabras mayores, esas son para los músicos en serio. Bueno, entonces simplemente voy a decir que ha sido un placer estar con ustedes y entre ustedes nuevamente. Gracias por dejarme entrar a sus hogares. Muy buenas noches. Bendiciones.
Esto fue Economía y Dirección. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.